Gracias, Carlotti. Bueno, miren, continuando con algunos de los aspectos que tiene que ver con todo este tema del arroz, el derecafta y eso. Lo primero hay que señalar que ciertamente dentro del marco jurídico general de ese acuerdo, cada país miembro tiene el derecho a denunciar ese acuerdo en el momento en que lo entienda necesario. Es decir, igual que lo hicieron desde el principio algunos países respecto a algunos asuntos, por ejemplo, Costa Rica puso objeciones al principio para ingresar al acuerdo en relación, por ejemplo, a cuestiones de la madera o el origen de la madera, dado que Costa Rica tiene una política muy estricta y muy, muy ambiciosa en términos de la preservación del medio ambiente. También tenía objeciones y tuvo objeciones y los planteó respecto a algunos aspectos de las telecomunicaciones y de los seguros, etcétera. Nicaragua u Honduras, creo que sí, Nicaragua. Puso objeciones, por ejemplo, respecto al tabaco, a la comercialización del tabaco, el intercambio o los aranceles o el desmonte en torno al tabaco, dado que tienen una industria tabacalera bastante extendida, importante. Entonces, y tienen incluso representantes de multinacionales dentro de su territorio, multinacionales del tabaco, me refiero. Bueno, Honduras también por igual, etcétera. Cada quien puso sus objeciones, denunció aspectos de ese acuerdo que no le convenían. No le convenían en términos de lo que estaba planteando, por ejemplo, Estados Unidos, que quería, lógicamente, quería la mayor cantidad de ventajas posible, pero entendía la situación también de los demás países. Y tenían un negociador terrible. Recuerden que el negociador de el comisionado para la discusión o el establecimiento del DRCAFTA estuvo encabezado por Robert Selig, que incluso llegó a ser administrador general o presidente del Banco Mundial. Es decir, una persona que se dice que tenía capacidad, además de todos los asesores del mundo y especialista al más alto nivel, él en sí mismo tenía una capacidad casi inigualable para cualquier otro de los países. Porque además de que manejaba mucha información y de que es un tipo de una reconocida capacidad o muy, muy sobredimensionada capacidad para negociar y para elaborar números y acuerdos y discusiones, etcétera, tenía un equipo de asesores enorme, pero se decía que era un hombre que indiscutiblemente que podía incluso durar 72 horas corridas negociando, 3 días, sin tutía, nada más con café. Es decir, que no estamos hablando de cualquier improvisado o de cualquier funcionario, sino que tenían un genio prácticamente, todo un talento, los Estados Unidos negociando estos acuerdos y con una batería de asesores con toda la información del mundo, hasta proyecciones de todos los países con los cuales se estaba negociando, etcétera. Si finalmente accedieron a ceder algunas de las demandas, algunas de las objeciones que tenían los países de Centroamérica, incluyendo la República Dominicana, bueno, fue porque ellos estaban en capacidad. Ellos podían aguantar 10, 15 años con ese acuerdo, digamos, en situaciones muy desfavorables para ella, en aras de que esos países se beneficiaran, ¿verdad? De hecho, República Dominicana planteó objeción en 10 u 11 artículos, incluyendo el azúcar, partes de pollo, en fin, varios rubros, el mismo arroz, y otros más, otros aspectos, otros renglones, fueron negociados por parte de la República Dominicana, creo que eran 11, y tuvieron incluso, ahí estuvo participando como asesor, no podía ser negociador oficial, por ahí estuvo, por ejemplo, Osmar Benítez, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, en aquel momento asesorando a la que actualmente es la embajadora dominicana en Washington, la señora Sonia Guzmán. Bueno, y lograron por lo menos establecer, hacer una diferenciación, una prórroga desde el principio en artículos que para la economía y la agropecuaria de la República Dominicana eran muy sensibles. Por eso también el arroz, entre otros, en aquel entonces se le puso un periodo de desmonte muchísimo más largo que a cualquier otro de los productos. Creo que más de 15 años, incluso para terminar el desmonte arancelario en el caso del arroz. Ahora que se va a cumplir eso y que Estados Unidos en aquella ocasión cedió, es decir, dijo, bueno, está bien, no hay problema, yo puedo esperar. Entonces, ahora que ese periodo de espera está concluyendo, es difícil, y más en una situación en la que Estados Unidos tiene dentro de su economía también algunas preocupaciones, uh-huh, algunos problemas que no le van a permitir negociar ni ceder de la manera más amplia que lo hizo en aquel entonces. Ahora, mi pregunta es, y mi planteamiento a propósito de que ya ayer lo dijimos, lo dijo también Fran Olivares, y muchos comentaristas por ahí también lo han estado diciendo, y analistas, etcétera. Necesitamos buscar alternativas, porque es difícil, parece muy difícil que Estados Unidos, en el caso de la Rosseda, hacer una nueva prórroga. Pero aquí se creó hace muchísimo tiempo, se creó una famosa unidad de análisis, uh-huh, una unidad de inteligencia, que iba precisamente a tratar de buscar nuevos nichos o buscar alternativas o crear nichos para nuevos productos dominicanos en el mercado internacional. Ese equipo hay que ponerlo a trabajar desde ahora. Queda un año y pico, prácticamente, sí, casi 2 años para que se levante para que se modifique, ¿verdad? O se culmine con el desmonte del arancel, uh-huh, al arroz de manera particular. ¿Sí? Entonces, en ese periodo es muy bueno que se pueda ir haciendo y buscando las alternativas del lugar con los equipos económicos, tanto en el Ministerio de Industria y Comercio, yep, Relaciones Exteriores, etcétera, para que busquemos una alternativa favorable a esa situación que difícilmente vaya a cambiar según lo que se ha expresado hasta ahora.